Buen día, Pablo, ¿cómo andan por ahí?
Pero bien, contento de que estés viniendo a Concordia. La verdad que los pone muy contentos. El otro día charlamos al aire y generaste mucha repercusión en el programa, por eso nos pone contento. Y ahora te vamos a tener en vivo. Contanos un poquito de tu visita acá a las Cátedras Abiertas de Ciencias Sociales.
Bueno, sí, la idea de esta visita tiene que ver, el año pasado ya hicimos la primera presentación, más enmarcada en la historia del pensamiento económico, de distintos autores que han tratado discusiones que nosotros estamos teniendo ahora, solamente que ellos lo resolvieron hace un siglo atrás.
Claro, ahí está.
Y con medidas que por ahí a muchos hoy les llamarían la atención que países del primer mundo tomen esas medidas, pero bueno, había que plantearlo. Esta en particular lo que tiene es que vamos a ver cómo es que está organizado con datos, ¿no? La transferencia de riqueza de la Argentina al exterior por parte de no más de 800.000 personas.
Mirá
Somos, saquemos los números del censo, somos 45 millones de personas,
vos. No, no, terrible lo que decís.
de los cuales los que votan son 25. O sea, de esos 25 en edad de votar, 800.000 están llevando dinero al exterior y son los que generan un poco esto, digamos,
Seguro.
el tipo de cambio que se mueve, el desabastecimiento de los dólares, las medidas en las cuales uno enmarca todo esto que es necesario tener, como la libre movilidad de capitales, la libre compra de dólares. Esto no es para los sectores de asalariados de ingresos fijos. ¿Se entiende? O sea, el asalariado de ingresos fijos apenas compra 100, tal vez $200.
Sí, es
Tal vez
claro.
para comprar una casa, trata de comprar dólares acá en la zona del AMBA. Cosa que también hay que discutir. ¿Por qué no especificar el sector de la construcción?
Tal cual, ¿eh?
Eso sería un poco la idea de la presentación.
Esto obviamente que después termina impactando en lo que te digo, porque ya mala palabra en la sociedad, inflación, obviamente crisis económica de la gente que no puede ir a comprar carne, obviamente que esto impacta directamente en todo eso, Ernesto, ¿no?
Sí, no, no, dato que te doy, por ahí no lo pude trabajar en esta presentación, pero en el 2015 el 7% de la carne se exportaba,
Claro.
lo que producíamos. Hoy se exporta el 17.
Claro,
O sea, cuando la gente quiere ver por qué sube la carne, por más que baje el combustible, se estabilice, es porque mucho de la producción que se decide y definen los precios, muchas veces en Liniers, va al exterior. Entonces, ahí es donde empieza a repercutir el precio de la carne, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un modelo de exportación que por ahí tal vez hay que cambiar un poco el
Seguro.
paradigma y empezar a plantear que lo primero que tienen que comer, independientemente de la calidad, porque también algunos discuten que nosotros ya comemos la mejor carne, que lo que exportamos es otra cosa, pero no importa. El tema es que la carne y otros alimentos sean posibles de comprar, digamos, ¿no? Eso es lo
Seguro.
que importa al trabajador.
Ernesto, obviamente sos economista y hablamos de números, a veces son fríos, pero tenés mucho compromiso social porque obviamente estuve hablando con gente. Te pregunto, ¿por qué? Y que siempre fuiste muy claro, el otro día hasta nos recomendaste comprar fideo y lata de conserva cuando las pospaso, pero te pregunto, ¿por qué es tan cíclica la economía y venimos de una crisis del 2001 a menos de 10 años? Parecía que agarramos un grado de bienestar y volvemos a caer a 20 años casi en una crisis como esta también, que la verdad que te sorprende cuando gente que hasta trabajando hoy está pidiendo comida en la calle, hasta teniendo un salario, no llega a cubrir sus necesidades.
Mirá, ha habido distintas generaciones, no nos olvidemos la carrera de economía de 1950, los que siempre estuvieron como en la lid de los técnicos profesionales que influyeron en muchos gobiernos y que fueron parte del Estado, eran ingenieros, abogados, algún que otro médico, pero esta es una generación de economistas que llega ahora, después de que la dictadura del 76 le sacara su apellido, que la carrera se llamaba Licenciatura en Economía Política, ¿no? Entonces, la mayoría de los técnicos también llegaban con un solo manual, que hoy se está discutiendo de a poco porque la UBA permite las cátedras libres, entonces yo puedo dar el cronograma y agregar lo que yo creo sirve para el estudiante.
Claro.
Y una de las cosas que hay que discutir, porque a mí me preocupa esto en particular, porque así formamos a futuros técnicos, es que los profesionales se forman pensando que la economía es la administración de los recursos escasos. Y está mal.
Ahí está, mira.
¿Pero por qué está mal? Porque David Ricardo ya lo había dicho en 1816 en su libro Principio de Economía Política, digamos. Es el segundo padre, si se quiere, de la economía política. ¿Y qué decía David Ricardo? El objeto de la economía política es el estudio de las mercancías que son reproducibles y que se le puede aplicar trabajo.
Claro.
A un cuadro de arte no se le puede aplicar trabajo.
Seguro.
Pero sí es escaso y tiene ley de oferta y demanda. Lo que interesa a la economía política es el estudio de la industria, el comercio, la producción y la distribución.
Ahí está.
Porque cuando uno habla de mercancía reproducible, pensar lo que tenés puesto, una camisa, una remera, un jean, vos podés reproducir eso.
Seguro.
Ahí tenés el sector económico.
Seguro, seguro.
Ahí tenés los trabajadores, sector textil con mucha informalidad. Pero un cuadro de Dalí no lo podés reproducir.
Seguro, seguro.
¿Para qué vamos a estudiar un cuadro de Dalí? Entonces, el miedo que uno tiene es que todavía en muchas universidades de la Argentina y en el mundo también, se sigue enseñando la idea de que la economía es la administración de los recursos escasos. Y el día de mañana a ese profesional no le va a temblar el dedo ni la conciencia en decir, uy, mira todo lo que nos gastamos y ahora hay que ajustar. ¿Por qué? Y porque los recursos son escasos. Para que lleguemos al último ejemplo, eso es lo que impuso este gobierno y le bajó las transferencias a las provincias.
Seguro, seguro. Sí, es muy buena la explicación, Ernesto. Te pregunto ahí, siguiendo, vos hablás, el título de tu presentación en el banner que nos mandaron, dice Perspectivas Económicas en un Año Electoral. Yo te pregunto, ¿cómo analizamos o la gente analiza el nivel de endeudamiento de un país y el impacto que ha tenido ese endeudamiento en el territorio nacional? Que algunos dicen, no, se fue por otro lado, está instalado. Te diría que es la vedette de la campaña electoral, la situación económica. El FMI como ente financiero que demonizado, y uno cree que sí. ¿Cómo analizamos eso, Ernesto?
Mira, yo te voy a dar el último dato que lo vamos a presentar mañana, pero para ir adelantando, porque es parte de este ciclo, como decís vos, porque este ciclo cierra con ajuste.
Claro.
Por eso te digo que la nueva generación viene a discutir que un ciclo se resuelva en un ajuste. Ahora, el último dato es, en fuga de capitales, en la Argentina se fueron 79 mil millones de dólares.
Claro, mirá.
¿Cuánto le pedimos al FMI? 57. 57 mil.
Seguro, seguro.
¿Cuánto pedimos en título de deuda? 30 mil.
Mirá vos.
O sea, todo lo que se pidió en título de deuda y todo lo que se pidió en el FMI ya se fue.
Seguro, seguro.
¿Y qué nos dijeron a nosotros? Porque acá lo que hay que desarticular son los mitos. No, el gasto excesivo hay que cubrirlo, se necesitan 30 mil millones de dólares. ¿Cómo vas a pagar salario estatal con dólares de deuda?
Seguro, ahí está.
Mirá, y si quieren, googleenlo, Alzogaray lo decía. Alzogaray en los 60, cuando fue ministro, dijo, me están haciendo pagar con dólares del FMI al empleado estatal.
Claro.
O sea, los liberales se horrorizaban de eso. Y estos muchachos lo que hicieron fue decirle a la gente, no, como el gasto es excesivo, me tengo que endeudar afuera para cubrir el gasto. Eso es inconcebible. Para eso, utilizá lo que podés usar en pesos, por ahí para invertir, necesitás endeudarte un poco afuera, pero no para cubrir todo el gasto social.
Seguro.
El gasto social es en pesos. Un jubilado que gana 12 mil pesos, ponételo a pensar, no es que está fugando dólares.
No. Seguro.
Entonces, esa es una de las cosas que nosotros queremos empezar a plantear, porque han realmente destapado a la gente y la deuda recae sobre el gobierno que sigue y lo vamos a tener que pagar todos los argentinos. La deuda per cápita hoy está más o menos en $7,000. Cada argentino hoy debe $7,000.
Mirá vos.
¿Sabés cuánto debía en 2015?
A ver, decime.
3,000.
Claro, mirá, no, un incremento impresionante, no, sin duda. Ernesto.
No, en 4 años, digo, duplicaron.
Sí, sí, sí. Ernesto, esto va de la mano con liberar las tarifas y que la luz se dispare, con el tema del impacto en todos los sectores. Te hablo de las tarifas porque la verdad que nos sorprendía con un CEO de Shell conduciendo el Ministerio de Energía. ¿Esto es parte de este sistema?
Sí, no, obvio. A ver, yo les cuento algo que tal vez por ahí no me alcance el tiempo de mañana para contarlo, pero te lo cuento ahora. ¿Recuerdan Davos 2016?
Sí,
la inversión inteligente al mundo.
Sí, sí, sí.
Se reunió Mauricio Macri en Davos con Midlin.
Claro.
Con Pampa Energía.
Sí, sí, sí.
¿Y qué hizo Midlin? Porque sabes cuando sale a entrar a Davos, o sea, si vamos vos y yo, no nos van a dejar entrar. Y si nos dejaran entrar, tenemos que pagar $650,000.
Mirá vos. Qué bárbaro. Entonces,
uno se pregunta, ¿para qué Midlin se va a juntar a Davos si lo puede ver en el café de acá a la esquina por $100 a Macri, digamos, ¿no? Si querés reunir.
Seguro.
Entonces, a partir de ahí vino el aumento de las tarifas eléctricas en particular. Y eso Midlin fue ingresos para la empresa.
Seguro, seguro.
La empresa o compró dólares o se compró otra empresa, pero no puso plata a Midlin.
Es terrible. Ernesto, la otra vez hablamos pospacio y la verdad que el escenario era alarmante, el discurso del presidente. Si bien la economía parece que lo de ayer ya es muy viejo, te pregunto, ¿cómo tomaste las medidas estas? Te diría electoralista, el tema de las ganancias, el IVA que impactan las provincias. ¿Cómo analizaste ese escenario?
Bueno, ahí hablando, como para que nos entendamos, ahí mostró el claro unitarismo de este gobierno centralista, si querés llevarlo a vieja discusión.
Ahí está.
El gobierno decidió por sí lo que son recursos de las provincias.
Claro, ahí está.
Sin pedir ni disculpas ni perdón. Y obviamente hay otro detalle acá que me parece que hay que empezar a discutir alrededor de esto. Uno es la posibilidad de que el puerto de Buenos Aires sea un playón.
Seguro.
Y que empiece a tener más peso el puerto de Montevideo. Porque si hay algo que dejó el periodo de Menem, fue la privatización del Paraná.
Es claro, ahí está.
Y con eso, la destrucción de toda nuestra industria naval y casi todos nuestros puertos que estaban alrededor del Paraná, y que fue a convivencia de las multinacionales que estaban en Uruguay, Paraguay y Brasil.
Seguro.
Que empezaron a tener puertos del otro lado, con posibilidad de empezar a dejar de usar los puertos de este lado. Por eso la urgencia de este gobierno, que hoy no se está discutiendo, pero lo está tomando de forma unilateral, es directamente privatizar el puerto de Buenos Aires, hacerlo playón, y que el día de mañana el puerto de salida por excelencia sea el de Montevideo.
Ahí está.
Y esa es la discusión que se viene. Por eso el gobierno está actuando como actúa ahora, de forma directamente unilateral, en el sentido de que no discute más nada con las provincias y directamente quiere terminar su trabajo, que es entregar lo que falta del río y lo que falta de los puertos a manos de las transnacionales que se encargan de transportar sus productos al exterior.
Ernesto, te pregunto, llegan muchos mensajes y son muchas las preguntas que llegan al programa para vos, pero te quiero preguntar. Estamos muy cerca de lo que va a ser casi la elección definitiva. Uno entiende que va a ser muy difícil descontar de la ventaja, hay que esperar igualmente, pero te pregunto, uno quiere ser optimista, uno entiende que puede haber un cambio de modelo económico con un nuevo gobierno, en este caso de Alberto Fernández. ¿Cómo ves una proyección en el corto y mediano plazo en el tema económico con una nueva gestión al frente de la presidencia de la nación, en este caso Alberto Fernández?
No, y lo veo con mucho trabajo. Me parece que va a necesitar, por eso hago hincapié en los técnicos, en la formación de nuestros profesionales para el día de mañana, van a tener que hacer todo lo creativamente posible y hacer lo imposible, porque tenemos 4 millones de pobres más, tenemos 3 millones de argentinos más con hambre, y todo eso va a requerir de, obviamente, una nueva ética solidaria, porque lo que hemos vivido hasta ahora estos 4 años, y tal vez costó un poco desarraigar de la sociedad, fue esa ética del sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Y me parece que viene una etapa donde tenemos que ver al otro que tal vez uno puede estar un poquito bien, pero hay otro que está en el piso.
Seguro.
Tiene que ayudar a levantar, y me parece que ahí, más allá de que las ganas que se puedan poner, se va a necesitar de muchos profesionales comprometidos con este momento en el cual se los va a requerir en el Estado, y obviamente toda la experiencia va a sumar para poder transformar esta realidad que hoy estamos viviendo, una inflación del 55%, un desempleo que crece al 10,6%, y obviamente mucha más gente saliendo a buscar trabajo porque ya el salario que tiene no le alcanza.
Seguro, seguro, ahí está.
Y bueno, eso me parece que es lo que tiene por delante este gobierno, y que obviamente queremos que lo pueda llevar adelante.
Ahí está. Ernesto, te agradezco un montón el tiempo que te tomaste. Seguramente nos vamos a cruzar en el día de mañana, jueves, acá en Concordia, a partir de las 18:45. O sea que te esperamos con los brazos abiertos. Gran cátedra ahí en Ciencias Sociales, y es muy bueno tenerte. Así que te agradezco mucho, Ernesto, y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur.
Un saludo a todos, hasta luego.
Ahí está, Ernesto Mato, es economista, docente de la UBA.